Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid impulsa su propia teoría de la comunicación e inaugura la figura de la fuente primaria. El equipo de Manuela Carmena defiende su web versión original en la que rectifica medios y periodistas sin posibilidad de réplica con un deseo, tener que usar esta página lo menos posible.
Al principio, cuando empezamos, que lo que queríamos hacer era una comunicación rigurosa y que, por lo tanto, mientras no tuviéramos noticias y acuerdos rigurosos, objetivos y cerrados que comunicar, no considerábamos pertinente comunicar nada.
La portavoz Rita Maestre niega que exista un agujero en la estrategia de comunicación del ayuntamiento. Cree que los medios de comunicación han convertido en hechos simples propuestas y rechaza la política del globo sonda. Maestre cree que no se está señalando a los periodistas, pero lo cierto es que la rueda de prensa ha sido un chorreo de preguntas sobre un asunto que por primera vez ha unido a todos los medios y a toda la oposición, que tacha de disparate la creación de este blog municipal contra informaciones que en ocasiones no se pueden contrastar sencillamente porque al otro lado, es decir, en el Palacio de Cibeles, la prensa no encuentra interlocutores.
Hora 14.
El presidente de la gestora del PSM, Rafael Simancas, asegura en la SER que el partido no tiene obligación de entregar el censo a Juan Segovia. El candidato lo reclamó ayer en esta antena, aseguró que el PSM se lo niega y Simancas remarca que según los reglamentos internos del partido no tiene por qué tener acceso a esos datos.
No está entre los recursos que han de ponerse a disposición de los candidatos en función de nuestras normas y nosotros nos limitamos a cumplir las normas que han servido para garantizar procesos democráticos en nuestra organización desde siempre, desde toda la vida.
Ahora escuchamos cómo Juan Segovia admitía ayer en esta misma antena que fue Rafael Simancas quien le llamó al inicio del proceso para decirle, según siempre la versión de este candidato, que la próxima secretaria general del PSM iba a ser Sara Hernández. Es 16 de julio, primer día para el adiós del Consejo Consultivo. Titulares.
La Comunidad de Madrid ha iniciado hoy los trámites para eliminar el Consejo Consultivo de la región. La intención es evitar duplicidades y ahorrarse el coste de 2,3 millones de euros al año que supone costear el órgano.
La Guardia Civil ha detenido a la madre del bebé que fue arrojado ayer a un contenedor de basura en Mejorada del Campo. El biberón encontrado junto al recién nacido sirvió como pista clave. La mujer tiene otros tres hijos.
Las asociaciones de víctimas del franquismo han denunciado ante la Nunciatura Apostólica la situación del Valle de los Caídos. Han presentado un informe en el que aseguran que los restos de Franco y del fundador de Falange reposan en un lugar donde la ley no lo permite.
El grupo parlamentario socialista en la Asamblea propone al resto de grupos que trabajen juntos en la elaboración de una ley integral de transexualidad, una norma que considera necesaria y que busca defender los derechos de las personas transexuales.
Y en deportes, el Atlético de Madrid hace oficial la contratación del delantero colombiano Jackson Martínez, procedente del Oporto. El coste del fichaje rondará los 40 millones de euros.
Y ya ha quedado controlado el incendio que ha afectado a una zona de pasto y matorral entre Colmenar Viejo y Guadalix. El origen de las llamas se debió a la descarga eléctrica de una tormenta registrada en la madrugada de ayer. Riesgo de tormentas que, por cierto, hoy se mantiene en toda la sierra. Las temperaturas, pero va a seguir la ola de calor en Madrid. En cuanto a las carreteras, actualizamos como siempre a esta hora la situación del tráfico rodado, en primer lugar en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en las calles del centro de la capital, ¿cómo marcha el tráfico rodado? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, hola.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. En general la situación es muy tranquila, algo más de intensidad en el norte del Paseo de la Castellana, poco después de Sinesio Delgado, así como en la zona central, las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o de la Plaza de España. Destacamos un acceso, la entrada por la prolongación de O'Donnell en el cruce con Doctor Esquerda.
No es mucho, pero tenemos un grado menos que ayer a esta hora. 34 grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía. Dos de la tarde y 10 minutos. Manuela Carmena encaja las críticas que su web Madrid versión original ha suscitado entre las asociaciones de periodistas y entre toda la oposición, pero asegura que no va a abandonar esa idea, que el blog de las rectificaciones va a seguir adelante y que es lógica la resistencia al cambio. Carmena esta mañana en Radio Nacional.
Cada vez que hay algo nuevo siempre hay críticas, hay confrontaciones. Es una cosa que todos los sociólogos lo saben, se llama la curva del cambio, ¿no? Entonces es normal que haya confrontación, estudiaremos las críticas, reflexionaremos sobre ellas y seguiremos adelante. Y dentro de cuando llegue la primavera, pues será muy bueno que volvamos otra vez todos a repensar sobre qué ha aportado esta web, qué podemos modificar, qué debemos mantener.
Seguiremos adelante. Como se pueden imaginar, buena parte de las preguntas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno han ido precisamente por ahí. Rueda de prensa en Cibeles, Rita Maestre espera que esa web se tenga que usar lo menos posible y ha pasado, bueno, prácticamente de puntillas sobre los desajustes evidentes y la descoordinación en materia de comunicación que reina en el Ayuntamiento de Madrid. En Cibeles está Felipe Serrano. Felipe, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El equipo de Manuela Carmena no da su brazo a torcer. El Ayuntamiento de Madrid va a mantener su polémica web para rectificar a los medios porque considera que es una herramienta útil sin que eso suponga, han dicho, que vayan a renunciar a los otros canales de comunicación y de información. La portavoz del equipo de gobierno defiende que el deseo del ayuntamiento es utilizar ese blog lo menos posible y que en ningún caso será empleado para lanzar globos sonda. Su intención, según Rita Maestre, es que sea lo menos partidista posible y, según ha dicho, tampoco quieren suplantar el papel de los medios de comunicación. Así lo decía, un poco sorprendida, la verdad, por el revuelo causado.
Complementa, como otro canal más de los muchos que tiene el ayuntamiento y de los muchos que ofrece la web, la red, complementa el resto de las herramientas comunicativas que pasan y siguen pasando fundamentalmente a través de los medios de comunicación y de los periodistas, como demuestra esta rueda de prensa.
La portavoz municipal también ha dicho que este portal para desmentir noticias no es algo novedoso, además de añadir que se trata de una forma más accesible de ofrecer información mediante fuentes primarias a la opinión pública. Rita Maestre tampoco considera que tengan un problema de comunicación. Vamos, que no tienen ningún agujero aquí en Cibeles de comunicación.
No existen agujeros de comunicación. Han existido, creo, malentendidos que son comprensibles, como digo, por el nivel de novedad que implica la llegada de Ahora Madrid a este ayuntamiento y que nosotros nos tomamos con mucha calma y con mucha tranquilidad. Lo que esperamos es tener que utilizarla lo menos posible porque no sea necesario contrastar ni publicar las fuentes originales de algunas de las noticias que se generan.
Sobre las críticas del portavoz socialista Antonio Miguel Carmona, Rita Maestre ha dicho que el equipo de gobierno no necesita el apoyo de nadie para sacar adelante un blog pequeñito. Todo esto no en versión original, Javier, sino en una rueda de prensa de las de toda la vida que ha girado en torno a ese blog pequeñito.
Gracias, Felipe Serrano. Las críticas también se ha sumado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, La Puerta del Sol, Cifuentes, en contra.
Creo que todas las administraciones merecemos tener un periodo en el cual pues tengamos también derecho incluso a equivocarnos, pero vamos, manifiesto mi absoluto rechazo con una iniciativa de este tipo. No creo que las noticias que aparecen en prensa necesiten tener que ser cuestionadas, desmentidas o aclaradas de manera específica en una web institucional.
Y en contra también Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Bosco Labrado es el portavoz adjunto.
Me ha gustado el hecho de que se destinen recursos públicos de todos los ciudadanos para hacer una labor publicitaria del partido. Me parece inaceptable. Hay herramientas, hay una oposición que mediante comisiones y plenos, y lo más directo y lo más sencillo es que directamente pues contesten a los periodistas.
Y en el capítulo de contradicciones dignas del famoso blog, en la entrevista de esta mañana en Radio Nacional, Carmena ha dicho que no va a retirar mañana mismo las placas franquistas del callejero, pero que hay que cumplir la ley y que en septiembre comenzará a detallar un plan.
Es posible que dentro de esa estructura pues también nos planteemos el cumplimiento que todos debemos a la ley de memoria histórica, ¿no? Y que alguien nos plantee que existe en alguna calle, que yo ahora mismo no recuerdo, que puede estar fuera de las exigencias que impone la memoria histórica, pues entonces a lo mejor en ese momento lo plantearemos, ¿no?
Ahora Madrid, mañana a saber. Sobre el callejero y los símbolos franquistas en la región. Esta mañana, asociaciones de víctimas del franquismo y de la memoria histórica han presentado un listado en el registro de la Comunidad de Madrid con todos esos elementos fascistas que están repartidos por toda la región. Elementos que también incumplirían esa ley de memoria histórica. Información de Alfonso Gea.
Hola, buenas tardes. El nuncio apostólico, el embajador del Vaticano en España, ya tiene el informe entregado por los letrados de las asociaciones de víctimas del franquismo sobre la situación de ilegalidad canónica que se mantiene en el Valle de los Caídos. En esa abadía y bajo esa cripta permanecen los restos del dictador y del fundador de la Falange. Uno estuvo 40 años gobernando España, el otro no pasó siquiera de diputado a Cortes. Los dos, sin embargo, reposan en un lugar en el que no deberían estar si se aplica el derecho de la Iglesia. Eduardo Ranz es abogado de las víctimas de la dictadura.
Sí, es el derecho canónico prohíbe los enterramientos en las basílicas, salvo cardenales, obispos y papas. Que sepamos, José Antonio Franco y Queipo de Llano, por lo menos de forma conocida, no han sido ni obispos, ni cardenales, ni papas. Previamente esto nos hemos dirigido a los arzobispados correspondientes, algunos han respondido, la mayoría no, y vamos a la siguiente instancia, que es el Papa de Roma.
En este escrito se solicita además, como acabamos de escuchar, una audiencia privada con el Papa Francisco. De igual forma, el gobierno regional madrileño ha recibido también otro escrito en el que se le exige que cumpla la ley de la memoria histórica. A día de hoy, una ley que tiene en la Comunidad Autónoma de Madrid, un cumplimiento que no llega siquiera al 1%.
Gracias, Alfonso. Son las 2 de la tarde y 16 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Controlado ya el incendio del Cerro de San Pedro. Tuvo media docena de focos que afectaron no solo al término municipal de Colmenar Viejo, sino también a otros municipios cercanos como el de Guadalix de la Sierra, y se propagó por una zona de pasto, matorral y arbolado. El fuego se originó a primera hora de la noche de ayer, coincidiendo con la tormenta eléctrica que cayó en la comarca, lo que hace pensar que la causa pudo ser uno o varios rayos, según fuentes de emergencias 112 Comunidad de Madrid, quienes ya dan por totalmente controlado el fuego. Isabel Rodríguez es su portavoz.
Se originaba a última hora de la tarde en el Cerro de San Pedro, y eso hacía que las tareas de los medios aéreos se limitaran a un corto espacio de tiempo, debido a que con la caída del ocaso pues se retiraban los helicópteros y las tareas de extinción corrían de cuenta únicamente de medios terrestres, unas tareas que se han prolongado a lo largo de toda la noche, fundamentalmente centradas en tareas de refresco de las zonas más calientes y de los tocones para evitar su propagación.
Afortunadamente las llamas no supusieron ningún riesgo para los núcleos urbanos cercanos, aunque antes de la medianoche la Dirección General de Tráfico decidió cortar temporalmente la M627, que comunica ambos municipios desde el kilómetro 0 a 14 y en ambos sentidos, debido al humo que afectaba a esa carretera. Una vez recibidos los primeros avisos, en un primer momento se desplazaron a la zona medios aéreos para tratar de controlar las llamas, pero la caída de la noche les impidió permanecer mucho tiempo en el lugar. Los medios terrestres llegaron a trabajar 15 dotaciones de bomberos en coordinación con los agentes forestales, los guardas rurales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, voluntarios de Protección Civil de la localidad y Cruz Roja Colmenar, así como diversos trabajadores municipales que acudieron al lugar para prestar la ayuda que se requiriese, y ganaderos con explotaciones en la zona. Hemos hablado también con el alcalde de Colmenar Viejo, es Miguel Ángel Santamaría.
En un momento un tanto complicados o dramáticos, sobre todo para algún ganadero que se les quemaba sus fincas y los pasaba muy mal para poder sacar a su ganado, pero bueno, afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los equipos de extinción de incendios, pues se pudo extinguir el incendio en el término de Colmenar Viejo. Ya me lo han contrastado varios testigos que prácticamente lo vieron en directo. Hubo distintos focos, los rayos ramifican cuando cae. Además hay fotos que han salido por todas las redes sociales, increíbles, ¿no?, de ver todo el pico San Pedro con el relámpago y cómo ese relámpago ramifica, y cada sitio que ramificaba pues era un foco.
Estaremos pendientes de lo que ocurra con ese incendio. Como les decimos, han estado durante toda la mañana de hoy refrescando la zona quemada anoche para que el viento u otra circunstancia pueda reavivar este importante incendio en el Cerro de San Pedro. Enseguida les contamos más asuntos del día. Antes nos vamos a la Dirección General del Tráfico. Alicia Gutiérrez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula bastante bien por las carreteras de la zona norte. El tráfico es fluido, es cómodo y por tanto insistimos en la tranquilidad en la red principal y en la red secundaria.
Los líderes de Sí se puede en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes han denunciado una agresión neonazi. Unas 15 personas, entre ellas un niño y hasta un bebé de un año, estaban reunidas en la plaza de la Fuente de San Sebastián de los Reyes, todos ellos activistas de izquierdas y defensores animalistas. Una asamblea, reunión informal, que al parecer fue interrumpida por la aparición de otros 15 jóvenes de entre 19 y 24 años de estética neonazi, que amenazaron de muerte a los asistentes y agredieron a dos de ellos. A uno le partieron el labio, otro recibió un puñetazo en la cara. Aseguran, entre los asistentes estaban los dos
concejales de Sí se puede, el partido cercano a Podemos, en San Sebastián de los Reyes y su líder en Alcobendas. Tienen claro que fue una agresión por su activismo político y sus ideas de izquierdas. Todos los hechos han sido denunciados en comisaría. Los agredidos han querido dejar claro que lo sucedido nada tiene que ver con el debate que se ha suscitado en los últimos días en torno a la tauromaquia en la ciudad y hablan de un hecho aislado. Iván Cardador es el candidato de Sí se puede en San Sebastián de los Reyes.
Justo al término acabamos de terminar la asamblea, ya estábamos para irnos a casa y de repente aparecieron 15 chavales organizados perfectamente y hicieron una intervención rapidísima, en 3-4 minutos, cogieron, agredieron a un vecino que se había acercado y a un miembro de Sí se puede que iba a nuestra candidatura, al chiquito, al vecino joven, al vecino que es, le pegaron dos puñetazos y a nuestro compañero cogieron y le pegaron un puñetazo. He de decir que había niños y había incluso un bebé de un año en la asamblea.
La policía está en estos momentos investigando los hechos. Recuerden que esta misma tarde se celebra en San Sebastián de los Reyes ese pleno municipal en el que se debatirá sobre la tauromaquia, con los defensores, los que están en contra. Entre ellos estará el torero Ortega Cano defendiendo el mundo de los toros y se planteará también una moción desde Sí se puede sobre la financiación pública de estos espectáculos. De todo ello les contaremos a lo largo de esta noche y mañana en nuestros matinales. También nos tenemos que acercar hasta Alcobendas. Allí los socialistas han denunciado que los datos del Ministerio del Interior del primer trimestre de 2015 muestran un aumento significativo de los hurtos en la ciudad. Apuntan a que entre enero y marzo de este año han aumentado en un 19,5%. Aseguran que ellos han hecho que la sensación de inseguridad esté aumentando. Rafael Sánchez Acera.
Son datos del Ministerio del Interior para que luego el Partido Popular no nos acuse de inventando los datos, que han aumentado el número de hurtos en Alcobendas casi un 20% con respecto al mismo periodo del año 2014. Casi 500 casos de hurto frente a los 400 que había. El Partido Popular sabe que ha funcionado mal la seguridad ciudadana en Alcobendas porque ha puesto a un nuevo concejal en policía, porque era evidente que el consejero delegado de Seguridad Ciudadana que teníamos en la anterior legislatura no había supuesto un verdadero fracaso a la hora de defender a los ciudadanos de nuestra ciudad.
Según el último informe, la Universidad Española en Cifras, correspondiente al año 2013 y presentado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Universidad Autónoma de Madrid encabeza las instituciones de educación superior que atraen a los estudiantes con mejores calificaciones. El 78,71% de los alumnos de nuevo ingreso tienen una calificación superior al 7,5 en la nota de acceso, el porcentaje más alto de las universidades españolas, seguida por la Autónoma de Barcelona. La Universidad Autónoma de Madrid también destaca en la lectura de tesis doctorales y la consiguiente consecución del grado de doctor del estudiante doctoral, un resultado fundamental en la actividad universitaria. En este capítulo, la Universidad Autónoma está en cuarta posición con 550 tesis leídas en el periodo que recoge este informe, solo precedida por otras universidades de mayor tamaño como la Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona o la Universidad Autónoma de Barcelona. En lo que respecta a sexenios obtenidos por actividad investigadora de los profesores, en función del número de sexenios potenciales, también la Autónoma se encuentra entre las cuatro primeras universidades españolas. Tras el fin de curso escolar y con la vista puesta en el próximo, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a poner a disposición de las familias y de la comunidad educativa del municipio las guías de orientación educativa. Se tratan de tres manuales disponibles en versión impresa y digital, cuyo objetivo es facilitar y apoyar la adaptación y el desarrollo del alumnado a las diferentes etapas escolares con las que se va enfrentando. La primera de estas guías es Empezamos el Cole, dirigida a los que empiezan en primer curso de educación infantil y que las familias reciben cuando matriculan a los hijos. El objetivo es informar y asesorar cómo facilitar la adaptación a la escuela, las características evolutivas de la infancia y sobre el desarrollo saludable. De infantil a primaria es una guía que sirve de orientación en estos cursos. Se entrega a las familias del alumnado de tercero de educación infantil. Los padres, madres y personal docente y alumnos son los principales beneficiarios de una serie de consejos prácticos. Y la guía de sexto a primera, confeccionada por las delegaciones de Educación, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, ayuda a dar el salto del colegio al instituto con todos los cambios de edad y de entorno que conlleva esta complicada etapa. Se entrega a las familias del alumnado junto con las notas de final de curso. El Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA, con la colaboración de Asifor Ingeniería y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha elaborado una guía de prevención en atmósferas explosivas. La Asociación de Empresarios de Alcobendas ha presentado esta guía a modo de recordatorio de riesgos y medidas preventivas básicas a tener en cuenta en aquellos trabajos a desarrollar en atmósferas explosivas que suponen para los trabajadores un riesgo adicional por las circunstancias de trabajo propias de este tipo de ambientes. Hemos hablado con María Pérez, es responsable de prevención en riesgos laborales de AICA.
Uno de los principales objetivos del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA es divulgar la cultura preventiva, y estas guías sobre todo son informativas sobre diferentes riesgos y medidas preventivas. El objetivo es reducir la accidentabilidad y las enfermedades profesionales. En este caso, riesgos laborales en atmósferas explosivas, que bueno, es un poco un recordatorio de los riesgos y las medidas preventivas básicas que hay que tener en cuenta en nuestros trabajos que se desarrollan con atmósferas explosivas.
Esta guía es la segunda de las cuatro que AICA va a publicar durante este año 2015 y que se puede descargar desde www.aicaprevencion.com. La patronal de Tres Cantos ha inaugurado la campaña Moda, Belleza y Salud en la localidad. En ella, 50 establecimientos del municipio ofrecerán promociones especiales durante el verano, fomentando la reactivación económica y el consumo local. Durará hasta el 15 de agosto. En ella ha participado la Dirección General de Comercio, que colaborará en otras cuatro iniciativas más a lo largo de este año. El programa, organizado bajo el lema Entra y compra aquí, con el eslogan Descubre los rincones de Tres Cantos, pretende concienciar a los vecinos de la importancia de comprar en los establecimientos del municipio y de variar en las tiendas en las que consumimos. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
¿Sospechas que tu pareja te es infiel?
¿Quieres conocer el ambiente en el que se mueven tus hijos?
¿Necesitas un informe para tu separación o divorcio?
¿Precisas pruebas que te faciliten la custodia de tus hijos?
¿Quieres localizar a una persona?
Glico Detectives te ayuda aportando las pruebas que necesitas.
Infórmate con total confidencialidad en glicodetectives.es.
Glico Detectives, con toda seguridad.
¿Te acuerdas cuando abriste tu negocio? Tu primer cliente. Ilusión, esperanza, sueños, ambición. Esas ganas de comerte el mundo. ¿No te acuerdas? Desde Ser Empresarios te vamos a hacer sentir esa emoción del primer día. Ser Empresarios, negocios que funcionan. Serempresarios.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Hace unos días el Polideportivo Municipal de Algete celebró una nueva edición de Mójate por la Esclerosis Múltiple, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. Aunque la Fundación Esclerosis Múltiple promueve cada año este proyecto, este año en Algete la iniciativa ha sido precisamente impulsada por una vecina afectada. Se apuntaron los metros nadados por los 70 participantes que se mojaron por la esclerosis. Se recorrieron un total de 45.774 metros. Más de 30 voluntarios estuvieron durante toda la mañana y toda la tarde atendiendo a los participantes en las dos mesas colocadas dentro del recinto de la piscina. En una de ellas se recaudaron casi 500 euros. Noemí Galán es la concejal de Servicios Sociales en Algete.
El ayuntamiento en este caso pues colaboró con la iniciativa de una afectada, una vecina que se llama Yelen Perdomo. Es una vecina de Algete y pudimos contactar con ella y con la Fundación de Esclerosis Múltiple. Y es muy gratificante que niños, jóvenes y mayores participaran en esta acción solidaria de sensibilización social hacia las personas que sufren esta enfermedad. Y una vez más, pues los vecinos de Algete volvieron a ser muy solidarios.
Y desde hace unos días, coincidiendo con la alerta por ola de calor, la Concejalía de Servicios Sociales de Tres Cantos, a través del servicio de teleasistencia, está llevando a cabo una campaña informativa. El objetivo es prevenir los efectos adversos del calor con consejos útiles y sencillos para los usuarios. Mediante una llamada telefónica reciben esos consejos de profesionales, como que deben evitar salir de casa durante las horas centrales del día, beber más líquidos, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrir para ventilar por la noche o usar ropa ligera, entre otros. La campaña, que se mantendrá a lo largo del mes de julio, llegará a los 240 usuarios del servicio de teleasistencia domiciliaria en la localidad de Tres Cantos. Y mañana la Plaza de Toros de Colmenar Viejo va a acoger el primero de los dos festejos taurinos que este año integran los carteles de la quinta edición de las nocturnas del municipio. Este quinto ciclo de novilladas se celebrará este viernes 17 y el viernes 24 de julio a partir de las 10 de la noche, y en él van a participar los alumnos de la Escuela Taurina Colmenareña Miguel Cancela y algunos de los más destacados de la Escuela Taurina de Guadalajara. César de la Serna es el concejal de festejos.
Por decirlo de alguna manera, las nocturnas aglutinan una serie, digamos, de ingredientes, pues desde el ingrediente festivo y ocio, digamos, que supone el asistir a un festejo taurino donde los chavales que están empezando, los de las escuelas taurinas, pues entre comillas, ¿no?, se enfrentan, pues se le une también esa connotación solidaria, ya que mientras estás presenciando el festejo taurino, pues te puedes tomar un bocadillo, y bueno, pues toda esa recaudación, además, bueno, pues va a un fin solidario, que es con el comedor social de San José.
Y recordarles que en Paracuellos del Jalmas está ofreciendo a los vecinos sencillas recomendaciones a seguir para proteger la salud en caso de alto nivel del conocido como ozono malo. Este es el que está situado en la parte baja de la atmósfera, donde se encuentra el aire que respiramos. Se forma a partir de gases que se transforman en ozono debido al efecto de la luz solar y las altas temperaturas habituales en esta época del año. Lo hacen después de varios avisos a la población en esta zona norte de Madrid. Insistimos, una vez más, se recomienda utilizar el transporte público, llevar a cabo una conducción más eficiente y, sobre todo, evitar esa radiación social y especialmente para aquellas personas con problemas de salud. Sigue Hora 14.